Welcome back a todos al White Dragon Podcast. Estoy acá muy emocionada con Adolfo Valderrama. Vamos a hablar de un tema que siento que es demasiado importante, que es la masculinidad. Como tú bien me trataste de explicar, estás tratando hoy día de abrir la conversación en estos temas de masculinidad, de vulnerabilidad. Y creo que es un tema demasiado relevante porque hoy día me siento bastante confundida con lo que está pasando, con los ejemplos que tengo de mi papá. Tengo tres hermanos, y en fin, lo que sale en redes sociales. Entonces, harto de qué conversar y primero agradecerte por venir.
No, encantado. Muchas gracias por la invitación.
Adolfo, empecemos un poco cómo llegas tú a decir, tienes este podcast que se llama Hombres Valientes, te dedicas mucho a lo que es el estoicismo, tienes un Instagram que le dio la raja en ese, por ese lado.
Sí.
¿Eres papá?
De cuatro.
De cuatro, conozco a varios. Entonces, ¿cómo llegas tú? ¿Cómo te acercas a este camino? ¿Dónde viene esta importancia que le dedicas tú hoy día?
A ver, yendo muy atrás, yo en el colegio me di cuenta de que no me sentía cómodo con la masculinidad de los hombres, así, de los compañeros, de los más fuertes, de la patada del fútbol, quien escupía más lejos, ¿cachai? Esa metáfora era como... No me sentía cómodo ahí. Uh-huh. Y sintiéndome desde mi visión muy masculino, quizás de haber tenido que ver también con mi altura, porque fui muy bajo. Entonces era como, realmente era el más bajo. Entonces me pasaron cosas de cómo yo me autopercibía desde esa masculinidad. Era como que... Y si bien tuve una juventud feliz, sana, fui muy pololo, lo pasé bien... un buen bailarín, pero siempre me quedó la espina de que había algo que no me había cuadrado. Uh-huh. Y me metí a estudiar ingeniería comercial y esta obsesión por el logro también como que empezaba a descuadrar. Fui gerente comercial de varias empresas, me iba bien, muy foco en el objetivo, pero también había una parte en lo relacional como que no me terminaba de cuadrar, hasta que por ahí era el año 2004, 40 y tantos años, me meto a hacer un programa de coaching y ahí...
Un despertar.
O sea, hay gente que plantea que los procesos de coaching de pronto... ¿se puede hablar en francés aquí?
Sí.
¿Te queda la caga? A mí me queda la caga. Y primero en lo laboral, uh-huh. que me di cuenta que no quería ser el jefe del látigo, que en alguna medida había sido.
Ya.
Cambié mi manera de acercarme a los hombres, al equipo, hombres y mujeres, siendo mucho más relacional. Y al año me despidieron por lo mismo.
Ya.
Porque me dijeron, no, nosotros queremos el del látigo.
Yeah.
Yo no quiero ser más el del látigo. Uh-huh. Y ahí me tiré a hacer consultoría y principalmente tema de liderazgo. Tenía mi energía masculina súper bien, o sea, manejada, porque sabía vender programa, era muy asertivo y muy resolutivo en la venta, ponte tú. Pero empecé a relacionarme desde un plano más emocional, sobre todo cuando hacía procesos de coaching.
Uh-huh.
Y por ahí, después me tocó la fortuna de estudiar un magíster con el doctor Humberto Maturana, soy biólogo cultural, y que también me dio una mirada nuevamente muy complementaria al coaching, y bueno, y empecé a abrirme cada vez más a lo que nos pasaba a los seres humanos desde lo relacional.
Uh-huh.
Y quizás el hito, hubo dos hitos importantes a mi juicio. Uno, que estando en un taller de liderazgo, estábamos con un equipo de un hospital, donde habían un tercio de administrativos profesionales, otro tercio de enfermeras y otro tercio de doctores, eran médicos, habían alrededor de 24 personas, 8 cada uno, y estábamos tocando el tema de la confianza y la vulnerabilidad. Uh-huh. Y se para un doctor y él simple dice, yo les quiero contar un caso que me pasó a mí. Y nos cuenta que a todos, que se le había muerto un joven de unos 15 años en quirófano, y que quedó destrozado en el momento de la muerte de él. En la sala de operaciones sale con toda la fuerza que puede a contarle a los padres que había muerto, y nos contaba ahí a todos nosotros que lo único que quería era llorar, y que no pudo llorar ni siquiera frente a sus compañeros doctores. Entonces yo le pregunté, y bueno, ¿y llegaste a tu casa y lloraste con tu señora? No. ¿Y qué hiciste? No. Manejé a mi casa y... me estacioné 2 cuadras antes y lloré.
Ya. ¿Lloró solo?
Solo. Y yo le dije, ¿por qué no pudiste hacer con tus señores? Que Alfa no puedo. Yo no puedo hacer eso. Y ahí eso me marcó. Mm. Me marcó. Y el segundo hito que me marcó heavy, o sea, como diciendo, ahí aquí hay algo muy malo, digamos, porque yo tengo facilidad para el llanto, afortunadamente, pero me daba cuenta cada vez más hombres que empezaba a percibir de que no podía, yendo al extremo de este en particular. Y el segundo hito que me marcó fue que cuando empieza el tema fuerte de equidad de género, una compañera me invita a trabajar en tema de equidad de género, y a lo cual, compañera del magíster, del último de Maturana, y a lo cual dije que sí en una primera instancia, pero cuando me empecé a meter en este círculo, me di cuenta de que en muchos casos yo tenía que pedir disculpas por ser hombre.
Mira.
Entonces, no sé si quiero estar aquí. Ya. Pues yo no tengo por qué pedir disculpas por ser hombre, digamos. Claro. Por el hecho grande. Y ahí dije, ¿qué puedo hacer distinto si no quiero hacer esto? Entonces ahí vi la posibilidad de abrir conversatorios con hombres que hablemos de vulnerabilidad. Y creé los conversatorios de hombres valientes y vulnerables. Esto te estoy hablando del año 2019. Uh-huh. 2018, perdón. ¿No? ¿Cuándo fue? El estallido fue el 2018.
19.
¿19? Ya, el 2019, sí. Y empecé a invitar a hombres a hablar de vulnerabilidad y fue maravilloso.
Bacán.
Fue maravilloso. Y desde ahí estoy trabajando en ello. En abril de este año abrí mi podcast sin tener ninguna experiencia. Yo tengo, como te decía, soy baby boomer. Tengo 62 años y aprendiendo cómo se usa todo esto. Pero sí, bien, me ha ido bien. Siento que estoy aportando una mirada un poco distinta. Que no. Quizás tiene que ver con lo que tú me dijiste. Sí. De cómo manejamos tanta definición.
Sí. ¿Y cómo se ven hoy día esos conversatorios físicamente? ¿Tú invitas a hombres a conversar, no solo en tu podcast, pero en
qué? No. ¿Cómo empecé? ¿Sí? Yo empecé, probablemente bien de mi generación.
¿Ya?
Mi departamento, 9 hombres, ¿ya? Más yo, en una mesa,
¿ya?
En una modalidad cheese and wine, 7 de la tarde, todos los jueves.
¿Ya? ¿Qué tela?
6 jornadas de jueves.
¿Ya? ¿Y no grabado? O sea, era como muy íntimo.
No, absolutamente no grabado. Este es un espacio seguro donde lo que se conversa aquí se queda.
¿Y tú cada uno habla lo que quiera. ¿Invitaste amigos?
El primero fueron, no necesariamente amigos, pero eran todos conocidos, eran conocidos de uno del otro.
Ya, ¿cachaban lo que hacía ahí? ¿O fue nuevo?
No, sí, para mí también fue nuevo.
Ya.
De hecho, yo tuve la colaboración de una amiga que hacía unos conversatorios de mujeres migrantes, que me ayudó con la metodología.
Ya.
Esto es una metodología bien particular, es una metodología donde yo hago una pregunta y todos responden la misma pregunta en ponte tú 4 minutos.
Ya.
Yeah. Y una de las cosas que era re interesante, el hecho de que si tú le respondías en menos de 4 minutos, teníamos que esperar todo en silencio que se cumplieran los 4 minutos.
Yeah.
Y los hombres en ese espacio de silencio se mueren, te juro que se mueren.
Yeah,
no saben qué hacer. Entonces como que por último, algunos trataban de llenar hasta que llegaran los 4 o 5 minutos.
Puro chiste, sí.
No. Porque tú nadie podía hablar mientras la persona tenía su turno. O sea, este no era un conversatorio de todos hablando a la vez. Yo te hago una pregunta a ti.
Tú la respondes.
Y tú la respondes en 5 minutos.
Ya.
Si quieres responder en menos, tenemos que esperar que se cumplan los 5 minutos.
Entonces, ¿tú estás ahí como con un timer?
Sí, estaba con un timer. Y por tanto, si eventualmente el siguiente hombre quisiese comentar respecto a lo que tú dijiste, ni un problema, pero son sus 5 minutos.
En tus 5 minutos. Ya, ya.
Y por tanto, en una sesión de 2 horas, solo 2 preguntas.
Mira. ¿Y qué fuiste aprendiendo después de la primera, la segunda, y en fin?
A ver, fui aprendiendo
muchas cosas, me imagino.
Pero, a ver, primero que hay que crear los espacios para que se dé la conversación, porque la conversación no se da si no hay un espacio seguro emocionalmente.
¿Y cómo creaste tú ese espacio seguro emocionalmente?
Bueno, quizás lo primero fue, estuvo un poquito dado porque, mira, quizás no es menos lo que te voy a contar aquí. Me acuerdo que mandé una invitación por WhatsApp, un montón de amigos, y una amiga que se lo mandó a un grupo de amigos. Esto era conversatorio de hombres valientes y vulnerables. Y una amiga que se lo mandó a un montón de amigos me dice, me llegó un comentario de que así lo voy a poner textual, es media mariquita tu invitación.
Yeah.
Y yo le dije, este cabrón no está preparado para eso. Punto. Entonces, en alguna medida, la invitación hace un filtro.
Sí.
Porque hay hombres que están dispuestos a hablar de vulnerabilidades. Y por eso, a mi juicio, tienen que ser valientes para hacerlo. Y otros que no.
Yeah.
Y por tanto, si tú te fijas, todos los que llegaban estaban dispuestos.
Yeah.
Porque si de lo contrario no se habrían inscrito.
Sí.
Entonces, ese ya ha sido un filtro. Y por tanto, lo que yo tenía que establecer, más que establecer, propuse unos bordes de convivencia mínimo.
Sí.
básicos, fundamentales, lo respetaron y chao. Entonces, y quizás una de las cosas lindas que se va dando, Ivania, es que cuando alguien cuenta una historia, porque después de que terminaban las preguntas hacíamos como un pequeño break y después al final igual hacíamos una conversación libre, y hombres que decían, yo juraba que eso me había pasado solo a mí.
Es heavy. Hoy día puedo ser súper bruta en decirlo, pero es una estupidez lo que nosotros pensamos que... Juramos que nos pasa solo a nosotros. Como te contaba en las caminatas, el Me Too Movement, o sea, es para todos, es transversal, no es como género. A todo el mundo le pasa cosas similares.
Obvio.
Se ve lo de las preguntas, que te voy a hacer una pregunta. Yeah. No se me puede olvidar. Lo bonito es que la gente se ve reflejada en la historia del otro. Eso es lo, como,
absolutamente,
lo más heavy.
Entonces lo que empieza a pasar que, no sé, probablemente segundo juez, de repente alguien contó una historia y el otro le tocó porque era una historia semejante y se paraba uno y le decía, no sé, pues Iván, ¿te puedo dar un abrazo? Ya, y se cruzaban y te daban un abrazo. Digamos, claro, o sea, si ponía una cámara ya se fue todo el diablo. Sí. Y si ponía un micrófono también se fue todo el diablo.
Sí.
Entonces tenía que ser como que este es un espacio de... Yo tenía amigos que me decían, Adolfo, ¿por qué? Amigas, que me decían, ¿por qué no poner una cámara oculta? Porque me encantaría escuchar lo que hablan. No, eso es entre nosotros.
Sí.
Y ¿sabes lo que pasaba? Que en la metodología, todas las preguntas están, no todas, pero la mayoría de las preguntas están relacionadas a lo que nos pasaba a nosotros los hombres.
¿Me puedes dar un ejemplo de una pregunta o algún tópico? Como ¿O qué te interesaba?
¿Qué no te gusta de tu masculinidad hoy? ¿O qué aprendiste de tu masculinidad
en tal parte?
En tu juventud que hoy día sientes que no te aporta para nada. ¿O cuáles son los espacios en que últimamente has sido vulnerable y lo has demostrado? Me acuerdo que un bombero, hombre fuerte.
Físicamente.
Pero en todo sentido. Porque este era como en este rango que está en mi último episodio del podcast.
Sí,
es como un hombre fuerte. Digamos,
sí.
O sea, como el hombre, simpático el muchacho. Me contó que su mayor vulnerabilidad es que en cuando empezaron el estallido social y él teniendo que atacar incendios, me decía, ¿sabes qué? Yo me he sentido muy vulnerable con los incendios de hoy, de lo que están ocurriendo ahora. ¿Y por qué? Porque cuando el incendio es natural, tú sabes cuál es el flujo del incendio. Cuando no es natural e intencional, tú no sabes por dónde te puede aparecer el fuego.
Susto.
Y decía, y nunca de mis veintitantos de bombero me he sentido eso. O sea, como que de repente estoy frente acá y de repente se abre atrás y ¿qué hago? O sea, aquí me quedé. Y entonces eran conversaciones muy poderosas, te
muy
juro.
Muy poderosas, sí. No, como que me da chills, como, ¡oh! Ya, no, qué bonito lo que estás haciendo. Quiero, ya, vamos a hacer una pausa.
Dale.
Voy a hacer la pregunta, o sea, vas a sacar una carta, te la voy a leer, tú la vas a responder. Y después vamos a pasar a, creo que algo necesario, que es definir, empezar a definir la masculinidad.
Okay.
¿Qué es lo que es y lo que no es?
O sea, ¿al azar cualquiera?
La que tú creas. Es una pregunta, nomás. Ya. ¿Crees en el destino?
La pregunta. En inglés, la palabra destino tiene dos acepciones, no en español.
Sí.
Destiny y faith. Y lo que plantea la diferencia es que el destino es el lugar que me ha traído hasta donde yo estoy.
Yeah.
Y faith es hacia donde yo voy hacia adelante.
Entonces
yo creo en el destino que me ha traído donde yo estoy, pero que tengo el libre albedrío de hacer lo que quiera yo para adelante.
Qué bacán, me encantó cómo lo definiste. Como que me... como que...
Eso se llama compatibilismo.
Ya.
Y te lo comento porque es la manera que los estoicos ven el destino.
Ya, bacán.
O sea, como que amor fati es aceptar lo que te ha aceptado, incluso amarlo.
Ya.
Pero que tú tienes en tus manos
todo poder para
ser lo que quieras ser para adelante.
Bacán. Qué chulo. No, ya, bacán.
La
gracias.
Preguntita.
No, me encantó. ¿Te gustó, Guat? Ya, volvamos entonces a lo que te pregunté antes de hacer esto, que era... Empecemos por definir qué es lo que es y lo que no es la masculinidad. Puedes empezar por donde tú quieras.
Brevemente, voy a contarlo brevemente. En una oportunidad, yo estudiando con el doctor Maturana, no sé tú, ¿y qué es el doctor Humberto Maturana?
Me suena,
bueno,
pero...
Es un filósofo, un biólogo chileno, pero bueno, te recomiendo ahí que... Él se murió hace un par de años atrás, un brillante, una mente brillante de este país. estudiando el magíster del doctor Maturana, yo hago una pregunta. Le digo, doctor, ¿usted podría definir tal cosa? Y él me queda mirando y me dice, nosotros definiciones aquí no hacemos. Nosotros establecemos dinámicas relacionales.
Ya.
Entonces, tengo un amigo que puso el ejemplo muy concreto, ¿eh? Entonces, agarra una silla en un taller y pone una silla ahí delante de todo, en una charla, y le dice, ¿qué es esto? Una silla, ¿para qué sirve? Para sentarse. Me gustaría saber quiénes de los aquí presentes, 40 personas en sala, han utilizado alguna vez una silla para sacar algún closet. ¿Tú lo has utilizado?
¿Para sacar algún closet? Sí.
Entonces él dice, la definición de la silla no se da meramente en su uso, en definirla, un mueble que tiene que sentir, que tiene como objetivo sentarse, sino que la definición en la práctica se da en el uso que tú usas que haces de ella. Desde esa mirada, sí. Por eso Maturana no hacía definiciones.
Qué bueno.
Porque la pregunta no es que te pasa a ti con la masculinidad, sino que Maturana te invitaba a preguntarte, perdón, no es cómo se define la masculinidad, sino que te invitaba a preguntarte qué te pasa a ti con la masculinidad.
Yeah.
Cuando yo empiezo a ver qué me pasa a mí con la masculinidad, en realidad no tengo para qué definir.
Yeah.
Porque la definición de la masculinidad, si tú te fijas, la hace un otro.
Yeah.
Y dependiendo de quién la haga, es lo que me compro. Entonces yo he pensado, ¿por qué nuestro afán de definirnos?
Uh-huh.
Porque cuando alguien define algo, supongamos, voy a irme al extremo, definición de masculinidad tóxica, y que realmente los hombres podemos estar cayendo con cualquier característica o comportamiento que tengamos a ser tóxico. Entonces la pregunta bonita sería, ¿quién define eso?
Ya. Yeah.
Porque si alguien lo define, establece un estándar respecto a lo que yo tengo que hacer o dejar de hacer.
Mm.
Yeah, pero alguien puede definir otras,
sí.
Y otras, y otras. Entonces hay tantas más definiciones de masculinidades como personas que las definan.
Ya.
Yeah. ¿Cuál me compro?
Mm.
¿Cuál me sirve?
Mm.
O sea, yo desde ahí, más allá de que el modelito de mi último podcast, que trata de, más que ya definir, es poder agrupar en comportamientos ciertas características de personalidad,
sí,
de los hombres.
Sí.
Sin embargo, no creo en las definiciones.
Ya.
Porque, ¿qué me definiría qué? Entonces, como no, como que me cuesta creerlo, yo mi primera pregunta es preguntarle al Guati. Guati, ¿qué te pasa a ti con tu masculinidad? ¿Qué tan bien te sientes con ella? ¿Qué tanto aporta en tu relación a otros? ¿Cómo tú eres una buena persona contigo mismo y con la humanidad, con tu contexto, con tu contorno, con tu pareja? ¿Me explico? Entonces ya,
sí.
Ya no tiene que ver en que me definan, tiene que ver en que en el cuestionamiento propio decir cómo yo estoy aportando un otro desde un plano que yo diría más bien ético.
Yeah.
Porque tiene que ver con de qué manera mis comportamientos producen bien o no, realmente no. Y si no produjera también, bueno, compadre, cuestiónate la masculinidad en la cual estás.
Ya. Yeah. ¿Puedo decir que la masculinidad tiene que ver con los valores o estoy mezclando cosas? ¿La masculinidad es valórica? Porque tú dijiste que es ética.
Es que desde ahí tendríamos que ponerle apellido.
Ya. Yeah.
Porque si alguien define, no sé, una masculinidad tóxica, la pregunta es qué valor hay detrás. De pronto sí, ¿eh? De pronto yeah. Sí. Y ahí, Vania, yo he trabajado muchísimo desde el estoicismo y desde el tema del liderazgo, la diferencia entre lo valórico y lo virtuoso.
Ya. ¿Me puedes explicar?
Ya, mira. El valor es el motor que te hace llevar, que te lleva a una acción.
Uh-huh.
Por ejemplo, la lealtad es un valor.
Uh-huh.
Sin embargo, la lealtad es el mayor valor que utilizan la gente en los carteles de droga y en las mafias.
Uh-huh.
O sea, en la mafia italiana, la lealtad es el valor número uno.
Uh-huh.
Por tanto, el valor no necesariamente te lleva a una acción virtuosa.
Uh-huh.
O sea, desde un punto de vista, no sé, cualquier dictador,
sí.
Hitler tenía valores, que hacían que su conducta fuera dirigida hacia algún lado.
Sí.
Es distinto, por tanto, tener... De hecho, hay un pensador chileno que fue político también, Fernando Flores, que decía el exceso de lealtad produce corrupción. Y si usted fijáis en las organizaciones, el exceso de lealtad efectivamente produce corrupción, porque para que se dé la corrupción, tú tienes que arreglártelas con alguien que tiene que ser leal a ti para que
sí,
ocurra el,
sí,
¿cachai? El
sí.
Robo o lo que sea. Entonces, ojo con los valores.
Mm.
Porque el hecho de que nos muevan los valores no necesariamente quiere decir que nuestros valores, que nuestras acciones sean virtuosas. Distinto a lo virtuoso, porque lo virtuoso siempre produce el bien propio y de otros. La sabiduría es virtuosa, la templanza es virtuosa, la justicia es virtuosa, el coraje es virtuoso.
Ya.
¿Te fijas? Entonces sí. Lo que nos pasa es que de pronto todos los hombres y las masculinidades tenemos valores. La pregunta es si son virtuosas.
Ya. ¿Me lo seguí? Entiendo. Sí, te sigo súper bien. Incluso me empiezo yo a conectar como con las cosas que he vivido o que mis amigas han vivido en relaciones más hetero. Que se siente esta falta de compromiso. Eso es una no virtud al final. Como que si el compromiso es virtud, si, y tenemos esta percepción vivida de que existe esta falta de compromiso, no tiene necesariamente que ver con la masculinidad per se, pero sí es como con esta no virtud que generacionalmente un grupo de personas puede tener.
Por ejemplo, dame tú un ejemplo.
No sé, por ejemplo las dating apps, que eso es hoy día un tema que personalmente a mí no me gusta mucho porque no he tenido éxito en eso, o mis amigas tampoco. Porque esta cosa de que tú vas pasando match, conversáis, pero nunca se concreta. A mí siento que si yo me comparo con mi papá, que estuvo mucho tiempo, él cuenta la historia como conquistó a mi mamá, fue un año de conquista, como él habla, como antes de pololear seriamente, pero fue como una cosa súper clara, una cosa muy definida. Bueno. Si salimos, ¿cachai? Hoy día siento que alguien te invita a salir y como que quedó en el aire. No hay compromiso.
Te dejó en visto,
te gustió, ¿cachai? Te infló y te desinfló.
Bueno, pero es que yo creo que tiene que ver con los tiempos. Porque...
Ya, pero a ver, dame tú esa...
A ver, yo creo que primero tiene que ver con los tiempos. Yo tengo amigos que me dicen, Adolfo, bonito tu podcast, pero dura 30 minutos. ¿Cómo hace un podcast 30 minutos? Olvídate.
Qué poco, para mí es corto, ¿cachai?
Pero depende, lo mismo, yo sí, también digo lo mismo, pero bueno, ¿y cuál es tu problema en los 30 minutos? Pero es que debería ser una cuestión, un mensaje raro. Ya, compadre, si no es TikTok, estoy invitando a reflexionar. Sí. Es que ¿cuándo tengo 30 minutos? ¡Hazte los 30 minutos!
En el auto.
Si te interesa.
Si te interesa.
Y si no, no. Pues. Sí. Entonces lo que me empieza a pasar a mí es que yo digo, ok, ¿para quién hago yo el podcast? Porque si yo hiciera el podcast para gente que necesita una cápsula de podcast, no hago podcast y hago TikTok. Sí, cosa que no sé hacer y no me costaría probablemente. Pero a lo que voy es que hay una premura que la cosa surja y salga lo más rápido posible, a ver que si esto no es un check, me voy al tiro al siguiente. Y desde ahí, claro, puede haber una falta de compromiso, pero yo creo... Mira, voy a volver al doctor Maturana, el doc, en los comportamientos humanos, él siempre se preguntaba qué quieres conservar.
Conservar.
¿Qué quieres conservar? Entonces, por ejemplo... Si hay una persona que está en eso, ¿qué quiere conservar? Dame el ejemplo que tú me acabas de dar.
Yeah.
Pensemos en lo que eventualmente pudiera querer conservar un hombre que está, te hace match, qué sé yo, pero que de repente toca, no te toca. ¿Qué querría conservar?
Él.
Sí, él. O una mujer en el caso equivalente.
¿Su libertad o decisión de... como poder de indecisión?
Ya, su libertad. Perfecto. Yeah. Pero si de su libertad, ¿por qué tantos machos?
Porque existe el deseo. O está aburrido.
Listo. Pero entonces, ¿qué es lo que desea conservar? Probablemente quiere conservar alternativas.
Sí.
O sea, quiere conservar el rango de lo posible, yeah, pero sin comprometerse.
Pero con ninguna.
Bueno, no sé, pues verá. Pues, realmente si hay alguien que de vuelta le plantea un poquito más, y ahí se ve.
Ya. Yeah.
Y está complicado, porque quizás lo que nosotros deberíamos, bueno, primero preguntarnos a nosotros mismos qué deseamos conservar. Porque de la misma manera en que yo puedo estar queriendo conservar eso,
esa posibilidad. Yo,
hacia ti, también tengo que recibir que tú de repente estás en la misma hacia mí. Y yo creo que ahí producimos un espacio de falta de validación mutua, porque entonces, ¿ya? ¿Cómo yo me valido? Si no entro yo completo,
sí,
y yo no sé si la otra persona entra completa. O sea, es complicado, porque me explico, o sea, de pronto, y de pronto se puede dar esa relación en el espacio de que ya, hagamos un prueba-error rápido y chao, no me abro a una segunda derivada, o sea, te tomaste un café o lo que sea y chao, no me gustó. O ni siquiera di la posibilidad, entonces, sí. ¿Qué quiero conservar? Tener la mayor cantidad posible hasta que me caiga lo que quiero que me caiga del cielo. Compadre, eso no va a suceder. O comadre, eso no va a suceder. Porque como decía la historia de tu padre, o sea, eso toma su tiempo, pues no es inmediato.
Sí, pues.
A menos que sean esos casos excepcionales de amor a primera vista, que te la miraste, se miraron y a las 3 semanas están casados, no sabes tú, pero probablemente esa es la excepción, no la regla. No sé si te voy respondiendo por ahí.
Sí. Hablando un poco como esta autodefinición, que creo que incluso puede ayudar mucho a la gente que nos está escuchando, hombres ni mujeres, que en tu último podcast tú hablaste de estos tipos de hombres, como más allá de, o tipos de masculinidad, mejor dicho. Este masculinidad más débil o suave, y no me acuerdo cuáles eran las otras dos.
Rudo o fuerte.
Ya, ¿podemos ir a hacer un recorrido de eso?
Mira, cuando se trabaja el tema de equidad de género y el movimiento que ha habido, salió la distinción de hombre tóxico.
Sí.
Y si tú te fijas, el hombre tóxico es el hombre que está en el extremo de que tiene ciertas características, como por ejemplo su fortaleza, su determinación, su manera de ver el mundo, su manera de ir hacia adelante, su manera de lograr lo que quiere lograr, de manejar los conflictos, al punto de que puede llegar a espacios de agresividad. Yeah. Por tanto, ese es un extremo de hombres. En el otro extremo, yo imagino que tú sabes, las estadísticas plantean que de 100 personas que se suicidan, entre 75 y 80 son hombres.
Mira.
Y tiene varias características por el hecho de que así suceda. Uno es porque los hombres estamos mucho menos llanos a pedir ayuda. Entonces, cuando no tenemos la capacidad de pedir ayuda, de pronto nos encontramos en callejones sin salida donde no sabemos qué más hacer para salir y salimos por la puerta única que nos queda, que es
suicidio.
El suicidio. Y no es menor.
No.
Pero eso tiene que ver con que probablemente, si tú piénsalo, digamos, ese probablemente sería el extremo de un hombre frágil emocionalmente que al no recibir ayuda busca la única salida que tiene.
¿Al no recibir ayuda o no pedir?
Al no pedirla.
Ya.
Al no pedirla. Tienes razón. Y eso tiene que ver con que hemos crecido en una sociedad donde ser vulnerable es más bien una debilidad.
Percibida como una debilidad.
Absolutamente. Sí. Percibida como
porque
una...
Porque tú mismo dijiste también...
No, yo considero que es una...
Una valentía.
Una valentía. O sea, hay que ser valiente para ser vulnerable porque tengo que expresarme que no soy suficiente. Justin Baldoni. No soy suficiente. Entonces, cuando no soy suficiente, bueno, ¿quién me ayuda?
Sí,
¿Quién abrazo?
Sí.
Y por otro lado también tener relaciones que permitan que me abracen cuando yo diga que no soy suficiente. Porque si de buena a primera mi pareja me dice, no, pues es que yo en realidad también pienso que no es suficiente, chao. Está complicado. ¿Me explico? Entonces, tenemos dos extremos. Uno, el hombre rudo, al que le llamé. El hombre rudo que podría ser el paso inferior a ser tóxico. Pero después tengo el hombre que si bien va acercándose a la mitad del espectro, que puede ser un hombre fuerte. Y hay hombres fuertes que son súper valiosos en términos de somos de tomar decisiones, tomen los riesgos adecuados, proveen bien, manejan disciplinadamente lo que tienen que imaginar, crean buenas costumbres virtuosas, por ejemplo, en la familia. No sé, pues como que son responsables. Ese podría ser un hombre fuerte, fuerte. Y por otro lado está el hombre suave o el hombre que es mucho más sensible, que también que no llega al extremo del débil, que es un hombre que es empático, que es sensible, que sabe escuchar, que sabe abrazar, que, ¿me explico? Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que cuando nos empezamos a acercar a los extremos, los procesos transformacionales están dados por el hecho que ya sea el hombre fuerte, si su comportamiento no está siendo lo adecuado, o sea, esa masculinidad no le está gustando, lo más probable es que va a tener que ir a buscar comportamiento, asociarse a habilidades del otro hombre, de su complemento. O sea, si el tipo es demasiado energético, es como, compadre,
bájale,
bájate, escucha, respira, anda a caminar ahí al Parque Araucano, digamos. O sea, como, ¿que no me atrevo? Bueno, atrévete. ¿Me explico?
Sí.
Pero por otro lado, el hombre suave, que si no está cómodo con su masculinidad, de pronto va a tener que aprender a tomar mayores decisiones, a decir que no, y hacer que le respeten su no, que no me pasen, que poner límites, a tomar riesgos. O sea, ¿me explico? Entonces, la masculinidad dual que yo estoy planteando tiene que ver con que dónde encontramos el equilibrio de que ambos tipos de energía estén en mí, que yo tenga la capacidad de ser resolutivo cuando tenga que hacerlo y ser sensible cuando tenga que hacerlo. Y por tanto, esa vulnerabilidad se da en ese espacio dual, en el espacio de que, pucha, si tengo que llorar, lloro. ¿Y qué me da vergüenza? Llega un momento en que yo empiezo a pensar en más lo que yo pienso de mí, como yo me valido, que como otro me valía. Y yo creo que ese tema no es menos la vulnerabilidad, porque muchas veces estamos decidiendo si abrimos la puerta o no a cuál va a ser la percepción que el otro tenga de mí. Pucha, no tenemos control sobre las percepciones que otros tienen de nosotros.
Sí.
No sé.
Qué impactante escucharte, porque qué bonito es como lo que encontraste, esta dualidad en el hombre y llegar a esa vulnerabilidad y poder como, si tú te ves en un espectro mucho más fuerte, ir a buscar cosas de esta como...
Del otro rasgo, lado. Del otro lado,
sí. ¿Te puedo hacer la pregunta un poco más hacia ti? Sí. ¿En qué momento, en qué espectro estabas tú en tu juventud? ¿Y cómo lograste buscar herramientas del otro lado?
Yo tenía como una doble vida cuando estaba en el colegio, porque yo en el colegio, mira, te pongo un ejemplo drástico. Yo entré al San Gabriel. En San Gabriel éramos cuatro cursos, primero, segundo, tercero y cuarto, medio, y habían cuatro cursos por nivel. Y los días lunes nos hacían ordenarnos de altura, de menor a mayor. Y yo era el hombre más chico de todo el colegio. Más chico de todo el colegio. No había ningún hombre que yo no tuviera que mirar para arriba, o al menos acá. Y probablemente era bastante más bajo que una buena cantidad de mujeres. Entonces yo, en términos de mi altura, me pasaban cosas. Y por tanto, yo era como siempre el protegido de mis compañeros que jugaban rugby, ¿cachai? Jugábamos a la pelota, me pegaban, yo me achoraba, a pesar de que... Pero tenía que tener a alguien que me defendiera, porque yo no peleé nunca. Nunca peleé en mi vida, nunca. Nunca. Y la única vez que estuve a punto de pelear, con un tollo más o menos grande, convencí al tipo frente a su polola que no era ridículo que me pegara, porque ¿qué? Me va a pegar para dejar quedarte orgullosa frente a tu polola, pegaste a este chico. Ya, pero nunca peleé, nunca. Nunca encontré que esa era la manera. No sé, habían espacios. Pero en el barrio yo era el mayor. Entonces como que acá era el protegido y acá yo era el líder. Mm. Entonces viví en esos dos espacios como siempre, ¿cachai? Y me empecé a dar cuenta que mi naturaleza de liderazgo yo era líder natural. El líder de la Semana Mechona, fui presidente de Federación, fui presidente de Centro Alumno, que sea. Me salía natural. Y cuando estudié la carrera que estudié, como te decía, de que era muy pro objetivo, yo decía, me falta algo, o sea, como hay gente, sí, me faltaba algo. Y quizás, lo voy a poner así, nosotros... Me encontré con Jung, con Carl Jung en el camino, metafóricamente hablando. Y él plantea que nosotros los seres humanos, en nuestra primera parte de la vida, andamos tratando de pertenecer, andamos buscando la pertenencia. Y eso se logra a través del tener mayor educación, tener educación, tener familia, tener trabajo, tener estatus, tener un auto, tener otro auto, qué sé yo. Y llegamos en algún momento de la vida, en esa necesidad necia que tenemos en la búsqueda de ese objetivo, hacernos la pregunta probablemente más grande que nos hacemos en la vida. Probablemente ustedes se la han acercado. Nosotros le llamamos a esa pregunta la crisis de mitad de vida, que nos surgía por ahí por los 40, 45 años. Yo creo que se ha ido acercando más para acá. Ustedes se la hacen mucho antes. Y la pregunta es, ¿y para qué? ¿Para qué quiero yo esto? ¿Y para qué quiero el auto y la casa donde sea? ¿La segunda casa? Porque a pesar de que tenemos lo que tenemos, estamos yendo al psicólogo, lo pasamos mal, no nos gusta lo que hacemos. Y vuelve la pregunta del sentido, es el para qué. Y cuando empezamos en la búsqueda del sentido, surge un proceso que lo llama Jung de individuación, que yo me empiezo a buscar a mí mismo. Mm. Y yo creo que a mí me pasó eso, yo empecé a buscar a mí mismo. Jung lo plantea que es esa búsqueda, ese paso de búsqueda, pasa porque tú empezás a buscar tu complemento. Entonces esa fuerza masculina que yo tenía, principalmente asociada a mi carrera, y a mi trabajo, gerente comercial, me encontré con este mundo del coaching que era con una energía femenina maravillosa y abracé la energía femenina en la medida que pude, pero yo creo que mi dualidad me permitió ser el consultor que he sido durante todos estos años, no dejando de abrazar lo masculino. Porque hay hombres que se pasan a esa crisis de mitad de vida y como que niegan su masculinidad, su lado masculino.
¿Cómo se ve eso?
Te metiste al curso de coaching o equivalente, ¿ya? Y cuatro días de... Imagínate esa misma caminata tuya hecho cuatro días.
¿Ya?
Full, intensivo. Y andáis el segundo día abrazando gente en los pasillos y llorando con gente que no conocí el primer día. Y el cuarto día tomáis la decisión de vender el Ferrari, soltar la pega, irte para el monte. Uh-huh. y de repente si las cosas no andaban bien en la pareja, hasta separar.
Es como el abandono de todo.
Claro, ¿cachai? Como que te vas al extremo de la K. Y ojo, ¿ah? Porque habían hombres también que cuando se metían en el proceso, en la tarde, el primer día, decía, ups, yo no me quiero meter aquí. Y decían, yo me puedo retirar, es que ya pagaste, no sé, devuélveme algo más, pero yo no sigo. Y por tanto no se querían meter al proceso tampoco, ¿me entendí? Y prefieren quedarse con su ámbito de masculinidad, donde sienten cómodo, por último, ya, la crisis del sentido, todo lo más, pero igual tengo lo que tengo. No, ya. Porque nuevamente la pregunta, ¿cómo te estás sintiendo con tu masculinidad? Y él, por no abrir ese espacio a ser vulnerable, prefiere, no sé, pues hay un dicho que dice, está complicado cuando tú quieres abrir algo que no sabes si vas a poder cerrar. Y de pronto esos hombres no supieron si se lo iban a poder cerrar. Por tanto, se fueron, se retiraron. Y el otro extremo es el hombre que deja todo y que deja esa parte de masculinidad, renuncia a una pega, qué sé yo, que está basada en KPI y en meta. Entonces, yo creo que lo dual tiene que ver con de qué manera yo abrazo mi lado femenino, que yo creo que lo traía poco... Era como un baño María que había en mí, pero nunca le había puesto nombre, ni le había puesto conducta, ni la había logrado bajar. Pero sin dejar de abrazar mi lado virtuoso desde lo masculino, ¿te fijas? Claro, y es como diciendo, sí, puedo ser los dos. Y tiene harto que ver con la energía yin y yang, con ese espacio de validar mi yang, que no se va del extremo, obviamente, y de abrazar el yin.
Para alguien que no sabe lo del yin y el yang, ¿me lo puedes explicar?
La energía, son las polaridades, viene de Oriente, y son las polaridades que plantea que hay energías que están caracterizadas más a lo masculino y otras que están caracterizadas más a lo femenino. Entonces, ponte tú, no sé, pues se da la historia de la humanidad, digamos, y, bueno, este es un pedazo de tema porque hay muchas personas que plantean que no es así, digamos, que todos somos todos. Pero, no sé, pues cosa de verlo en la práctica, digamos, o sea... Los hombres somos mucho más relacionados, por ejemplo, a las cosas. Y las mujeres son mucho más relacionadas a las personas y al cuidado. O sea, me explico. Y por tanto, eso determina la forma en que nosotros manejamos estas cosas, digamos. O sea, yo soy el que arreglo, pero mi pareja es la que se acuerda de los cumpleaños, ponte tú, y de tener que mandar un regalo. Y yo de pronto no hago eso. Y podría hacerlo, sí, pero como que no lo tengo seteado. Bueno, en mucho mayor nivel de profundidad, esas son las energías que nos mueven, que tienen más características masculinas, las yang, y las otras son características femeninas, las yin. Que podría ser la sensibilidad, por ejemplo, en el caso de las mujeres. Claro. Del cuidado que tienen, de la manera empática, de la capacidad de escucha. Versus los hombres, la resolución, la determinación, la toma de decisión, la toma de riesgo, por ejemplo,
Sí.
Que en el caso de los jóvenes de cualquier generación es heavy, porque los cabros de 16, 18 años son mucho mayores tomadores de riesgo que las mujeres. Y tú lo has visto probablemente en tu compañero, o sea, como diciendo, no hay que hacer eso, te voy a matar. Y los jóvenes tienen igual, digamos, o sea, que, ¿qué onda?
Sí.
Y pienso a la mujer como que, no sé, hay un espacio como dicen, yo no voy a hacer eso. No sé, por ahí.
Sí. No, qué heavy, como escucharte uno va como comparando y contrastando a gente que conoce. Me acordé de los carretes, como las cosas que hacen los hombres.
Dime que no hay compañeros y ya, ¿con quién peleamos esta noche?
Es que fuera huevo, como perdón, pero sí, y las minas como, hay una desconexión clara, como no me llama esto.
Ahora de irnos.
Sí, sí. Me llamó mucho la atención una pregunta que tú hiciste, es que tú tocas mucho, que es como, ¿cómo me siento yo con mi masculinidad? Y por lo que puedo aludir en las charlas que tú empezaste a hacer en estos conversatorios, tú hiciste esa pregunta. Generacionalmente, comparando tú tu generación con la mía, ¿qué podrías decir que sientes que en resumidas cuentas es tu generación versus la mía en relación a eso? ¿Qué a grandes rasgos siente tu generación en relación a la masculinidad?
Versus lo que siente... Sí. Buena pregunta. Mira, yo creo que nosotros los seres humanos, como humanidad, por un lado, pero en la personal también, nos estamos viendo la vida en una espiral ascendente de conciencia. Es decir, tú, el Wati, yo, todos, lo que hacemos es que vamos... La vida no es una línea recta hacia arriba, la línea es una espiral. Y cuando digo espiral es que tú llegas el momento que te enfrentás a una determinada situación y miráis para abajo y decís, chuta, yo he vivido esto, pero lo vives ahora con mayor nivel de conciencia, con mayores probablemente competencias, habilidades que hace que lo puedas vivir mejor. ¿Por qué te cuento eso? Porque yo creo que hoy en la humanidad, hoy día siendo 26 a la hora que es, el mayor, este es el minuto en que la humanidad tiene mayor conciencia. Y en el próximo minuto vamos a tener más conciencia. O sea, en esta humanidad, dada la tecnología por un lado, pero por otro lado lo que estamos viendo y cómo reflexionamos, es lo mismo que estás haciendo tú con estos podcasts, estamos abriendo conciencia. Entonces, aquí hay una responsabilidad no menor, porque abrir conciencia y no hacer nada con ella, te dejan un pie peor que cuando no habéis visto lo que viste. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, ¿por qué te cuento todo esto? Me di una vuelta larga, soy lo bueno para darme vuelta larga. Porque yo creo que una de las características que tienen su generación versus la nuestra es que ustedes están mucho más abiertos a abrirse a estos niveles de conciencia. Yo creo que en mi generación, la Baby Boomer en particular, que son dos generaciones después, hay muchos hombres que dicen, no sé si me quiero meter aquí, y mejor no me meto. Por un poquito por lo que yo te decía, porque realmente ya me meto y ¿qué? ¿Voy a cambiar ya mi 62? ¿O mi 65? ¿Quiero ser? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? Ya, sí, la he embarrado un montón de cosas, pero mal que mal. Igual, bien. Por tanto, yo creo que no se habla ese espacio. O sea, como que, si bien, igual siguen ascendiendo en la conciencia, pero ¿qué hacen con ella? Y por último, se abren menos en términos de, porque abrir conciencia tiene que ver, o sea, ¿qué estoy leyendo? ¿Qué estoy viendo? ¿A qué le estoy dedicando mi tiempo? ¿Dónde estoy poniendo el foco? Pues si estoy en LOL todo el día, está difícil, digamos. Bueno, pero si estoy leyendo, estoy viendo TED, estoy, no sé, estoy interiorizándome de cómo yo puedo ser una mejor persona, cambia la cosa. Y yo creo que hoy día están los medios. Hay jóvenes que lo hacen, otros que no. Pero yo creo que hay cada vez más la misma labor que ustedes están haciendo. O sea, la edad que tú tienes. O sea, bien, súper bienvenido. O sea, me saco el sombrero, ¿cachai? Me ha encantado yo poder hacer esto. Entonces, sí, están teniendo mucho más conciencia. Y desde esa mirada toman mucho más conciencia de sus propias masculinidades. ¿Tú conocías a la Nati?
Sí, po.
Ya, bueno, Pablo, su marido, o sea, él tiene un nivel de conciencia completamente distinto a cuando yo fui papá de ella, de la Nati. ¿Cachai? O sea, él sabe de corresponsabilidad, sabe de dónde él aporta, sabe de la importancia que la Nati desarrolle su carrera profesional a la vez que él desarrolle la suya. Entonces, hay un nivel de conciencia que lo lleva, que lo debería llevar a un actuar adecuado, porque puede que no también. O sea, pues, yo también puede que haya milenias, igual no. Pero yo creo que esa es la gran diferencia, es cómo manejamos nuestros niveles de conciencia. No sé si te respondo.
No, sí, creo que me hace mucho sentido. Y también es muy difícil poder encajar una generación.
Súper, pues de todo.
Porque también creo que no van a haber respuestas a las cosas que hoy día están pasando, como te decía antes, esta falta de compromiso, que no es necesariamente como masculinidad o no, puede ser una virtud. Estos niveles de conciencia también es como el péndulo, o sea, vamos como sociedad yéndonos a tendencias distintas, esta sobreindependencia en lo de pareja, o cuando tú me decías niveles de riesgo en los hombres versus las mujeres, también es inverso en muchas formas, como las mujeres también el aspecto más femenino hoy día está acercándose a lo masculino para ser mucho más asertiva, ir por ello, ser más de iniciativa. Entonces, creo que como entablar estas conversaciones y lo que tú decías, que estar abierto, cuestionarse por el lado del hombre lo masculino y qué tan cómodo se siente, empieza a abrirse más espacio a este cambio, como como tú decías o tú planteabas, a esta masculinidad más dual, si uno está por un lado, buscar herramientas por el otro. Abrirse la vulnerabilidad.
Sí, y ahí yo creo que los hombres en algún momento, desde un tiempo a esta parte, también estamos en un espacio de mucho cuidado.
Sí, como espada en la pared también. Como
claro, porque en otra palabra, lo pensé pero no lo dije. Yo. Porque no sé qué pasa si lo digo.
Sí,
entonces,
no.
Y ahí, por tanto, también no sé qué pasa en establecer relaciones con, no sé, porque lo que hablábamos de cómo me comprometo.
Sí.
Tengo que tantear, porque no sé qué hay en otro lado. Sí, no, no sé, po, o sea, sí, como, chuta, si le abro la puerta, ¿se enojará si le abro la puerta?
¿Y, qué, y eso cómo afecta en este espectro que tú me decías? Y como que quiero, vamos a eso, porque sí, incluso hoy día mi hermano me dijo, o sea, no hoy día, pero la conversación está como que ya, no sé, pues en un carrete los hombres ya no van a hablar con las mujeres, esperan que las mujeres se acerquen. Las mujeres dan el primer paso, porque existe este susto, o sea, la cultura la funa. Yo tengo una opinión súper personal que estoy muy en contra de que se normalizó la palabra, porque la funa tenía algo muy brígido, tenía un significado súper fuerte, ¿cachai? Se acusaba, se funaba a la persona que violó. Hoy día se funa a cualquier persona. Cualquiera. Y eso es lo que me da rabia, porque había algo que era tan claro que se distorsionó, que
la cancelación.
¿Cachai? Entonces siento que en esta como intransigencia de estos polos opuestos, que la mujer está muy intransigente, el hombre está muy para la cagada también, como no sé qué hacer, ¿qué es lo que tú ves en
a
eso?
A ver, ahí me pasan varias cosas.
Va y con todas.
La primera es que de pronto eso me lleva a plantear que nosotros los hombres necesitamos más espacio entre hombres.
Ya.
Porque lo que yo no sé si necesidad. Acaso lo puedo plantear contigo, pues no sé cómo vaya a actuar. No sé, pues estamos en una sobremesa y de repente llega un comentario. Uh-huh. Y termino tildado de hombre tóxico. Chuta, es una cuestión. Pero ¿dónde pensáis que es un hombre tóxico? Sí, sí. Entonces, ¿qué hago? En la próxima me quedo callado. O si no, sabéis que mucho, encantado, estuvo súper rica la comida, me voy. Y como que te das cuenta de que hay conversaciones que se abren, no, o sea, y es nefasto. Pues, con mis hijas, como nos pusimos, con mis hijas y mis hijos, nos pusimos el tema de que podamos hablar las cosas sin tener que entrar a los estereotipos ni a la descalificación.
Descalificación.
¿Cachai? Pero como no sabemos necesariamente dónde estamos, sobre todo en las empresas, ¿qué hace el hombre?
Se queda callado.
O sea, me hago el muertito todo el rato, ¿qué voy a hacer? A menos que me inviten a conversar y que yo vea que hay un espacio seguro para conversar.
Y equivocarse también, o sea, hoy día, bueno, hablamos de la tolerancia, el algoritmo como incluso políticamente es intolerable al polo opuesto de cualquier teoría o ideología. ¿Qué heavy es eso? Como ya hablando de cosas más puntuales, ya, primero tú dijiste que te pasa que existe más necesidad, como te reafirma tu posición de que es necesario.
Absolutamente, que tenemos que abrir nosotros las conversas entre hombres. Perdón, y eso no quiere decir que la hablamos entre mujeres. De hecho, estoy pensando hacer un taller con una amiga... coach que viene de Miami, ¿ya? Donde quiero invitar a duplas, hombres y mujeres, y hablar de vulnerabilidad entre duplas.
Sí.
Para ver que ellas ¿qué vean pasa? Qué nos pasa a nosotros los hombres.
Sí.
Y que yo lo hice hace un tiempo atrás, Ivania, y fue súper loco, me lo hice en pandemia. Invitamos con esta amiga, la Ceci Calderoni, y invitamos a mujeres a hablar de vulnerabilidad masculina. Y en virtual, o sea, 30 mujeres, hicimos dos talleres, 30 mujeres en cada oportunidad. Y le preguntamos, ¿qué les pasa a ustedes con la... ¿Qué tan cercanos creen ustedes que están ustedes con la vulnerabilidad? Súper cercanas. ¿Qué tan cercanas creen que están los hombres con la vulnerabilidad? Lejano, regular, corto. ¿Qué les pasa a ustedes cuando los hombres son vulnerables? Son tan tiernos, son aquí, nos conectan. Hay de todas las opiniones, pero esas fueron las mayoritarias. ¿Qué tanto espacio le das tú a tu hombre para que sea vulnerable? Regular, corto. Porque me gusta ese... Pero no, compadre, si se pasa mucho la raya, no. Entonces, si lo veis desde el punto de vista del hombre...
No es bienvenido.
Y si yo estoy con mi pareja y siento que no lo puedo hacer con mi pareja, ¿qué hago? Probablemente me voy para adentro. Porque por otro lado también tengo que encontrar los espacios de hacerlo con mis amigos. Tú probablemente lo tienes que haber escuchado en Justin Bieber.
Justin Baldoni es del podcast
de Man Enough,
que es muy recomendado.
Sí. Muy recomendado. Y Justin decía, los hombres de Estados Unidos en la década del, no sé, 90, estos son los 5 primeros hombres con los cuales tú hablas, hombre, si tienes un problema. Primero, tu peluquero. Segundo, el gallo del bar, el barman. Tercero, si eres creyente, tu cura, tu pastor. Cuarto, un tío. Quinto, un amigo.
Mira.
Porque el establecimiento de los patrones y expectativas que tenemos con las amistades, que jugamos fútbol y todo lo demás, por lo menos en la década del 90, no podía llegar a contarle el tema vulnerable a tu amigo. Y tu amigo, ay, ay, déjate tontera, vamos a tomar una cerveza. Y terminamos hablando de fútbol, de autos, de mujeres, chao. Entonces, yo creo que a los hombres lo que nos falta, cada vez más, bueno, probablemente ustedes se lo han ido creando, por ejemplo, el tema de las cartas, con mi hijo lo hacemos mucho. Pero ¿dónde es el espacio en que yo hablo con otro hombre? Pero así, pues, bueno, o sea, que los hombres que estén dispuestos a abrirse y que estén dispuestos a mostrar sus vulnerabilidades. Porque en el, y mire, y los hombres en eso, además, tenemos trucos re buenos para salir de eso. El tema se pone complicado. No sé si en tu generación, no sé si en tu generación sea, pero el tema se pone complicado y viene la ronda de preguntas y si yo y sé que me va a tocar a mí, yo no quiero tocar el tema, tiro la talla. Y la emocionalidad cambia y todos se ríen y nos fuimos por otro lado. Uh-huh. O sea, nosotros sabemos usar mecanismos de defensa para salirnos de ahí.
Sí.
Lo sabemos hacer genialmente.
Sí, quiero acá establecer eso, como el humor como mecanismo de defensa. El Guati está haciendo así.
Sí, claro, es que tenés que tirar la talla apropiada para que romper la onda que viene. O sea, yo no me quiero meter aquí, chao, tiro la talla. O de repente así como, perdona, sí, ya, espérate. Oye, me llaman al tiro. Mentira, no te llama nadie, te va y te va. O sea, porque no quería entrar. Ahora, yo también valido el por qué no queremos entrar. Porque no es diabólico, tiene que ver con qué hago si entro. No sé qué hacer. O sea, el caballero de la armadura oxidada. Si me saco la armadura, ¿qué hago? Porque no sé cómo, en el mundo que me enseñaron a vivir,
sí.
O sea, tenía que ser fuertecito. ¿Y qué pasa cuando no soy fuertecito? No, me tildaban de. Entonces, es como complicado eso. Entonces, yo siento que lo que ha faltado en el tema de equidad de género es invitar a los hombres a ver qué nos pasa a nosotros con eso.
Sí,
si la conversa es de puras mujeres.
Sí.
Y donde los hombres nos sentimos que chuta y a nosotros nos pescan, no. Y si queremos participar y estimos algo...
Yo estoy de acuerdo, porque al final tampoco se educa o se abre el espacio a que uno se equivoque.
Porque, y nos equivocamos.
Y sí, estoy totalmente de acuerdo. Siento que eso falta y creo que por eso también quería este podcast, ¿cachai? Pensando en mis hermanos, mis amigos, en todo.
Gracias. Qué bueno. Y sabéis que y ahí también hay un tema asociado, porque de repente lo que me pasó cuando te comenté que me invitaron a trabajar en este, y cuando empieza... Y cuando yo empiezo a hacer cargo de los pecados del patriarcado, y yo digo, ¿y por qué me tengo que hacer cargo yo de eso? No, porque eres hombre. Pero sorry, no. O sea, yo lo único que me puedo hacer cargo de mi propia conducta.
Sí.
Porque entonces también es ponerle... Mira, yo creo que uno de los... No sé cómo decirlo. Uno de los males, por ponerlo así, de la manera que se ha llevado esto, es que no terminamos de ver a las personas cuando estereotipamos.
Sí.
Entonces, los hombres son, ya ahí, se acaben todos los hombres ahí, ¿cómo? ¿Qué onda? ¿Somos todos tóxicos? Y por tanto, la definición de percepción que la otra persona puede tener de ti da una conducta equivocada mía, ya, pues sí, yo la embarré, y levanté la voz y te grité. Ya, la embarré. No, al tiro, crucificado, cancelado, no, pero, a ver, no. Entonces, es como una amiga, me acuerdo que muy buena amiga, me en lo laboral que hemos estado y en el trabajo que hemos estado haciendo, me acuerdo que nos juntamos el 10 de marzo, 2 días después de la marcha de las mujeres. Y me contó que estuvo en la marcha y que no aceptaba hombres y que gritaban contra los hombres y todo lo demás. ¿Ya? Okay. Que los pololos no sé cómo era el grito. ¿Vale? ¿Y por qué es eso? Bueno, porque hay un odio, por Adolfo, me dice. Ok, perfecto. ¿Tú me odias a mí? No, para nada. Y yo soy hombre, pues. Si hubiera estado en la marcha me hubiera odiado. ¿Por qué me veis? ¿Por qué llegamos a este espacio? O sea, no me estáis viendo.
Pues. Sí, pues.
O sea, ¿por qué tengo que cargar yo con los pecados de otros? ¿Por qué? Y de hecho, más, uno de mis motivos por el cual yo hago eso es para que nosotros también nos sensibilicemos, nosotros los hombres, a ver dónde la hemos embarrado, metido las patas. Voy a empezar con nosotros también a modificar nuestras propias conductas. Pero tiene que ver en una conversación con nosotros, porque entre nosotros no nos vamos a hacer pedazos.
Claro,
nos vamos a apoyar.
Excluir el problema es como absurdo, ¿cachai? Porque no le llega el feedback. Interesante también la forma en que tú me decías como que querías explorar esto de cómo hacer los conversatorios entre hombres y mujeres. Porque yo invité a una psicóloga ayer, especialista en narcisismo. Y uno de los temas más como...
Eso estaba al lado acá, del espectro.
Y ella decía lo difícil que es. Ella quería hacer charlas y cursos para gente para hablar del narcisismo porque están ambos. No es solo hombre, es hombre y mujeres. Pero la mujer se siente tan, como tú decías, como odio al hombre porque estuvo con un narciso, que no es capaz de tener a un hombre que estuvo con un narciso porque es como que se genera esta, es como tener un trauma en vida, ¿cachai? Justo. Se asimila el género con el problema.
Claro.
Y entonces ella estaba buscando una forma de entablar eso y dije, mira, hay que ser partidaria de hacer el cambio, ¿cachai? Generar esa necesidad y también abrir los ojos a las mujeres que no son ellas las que padecen de algo necesariamente todo el rato, porque no genera esa conversación, ¿cachai? Como existen hombres que han dated mujeres narcisas o madres narcisas y están también para la cagada. Y sufrieron de la misma forma.
Pero eso, ¿cachai?, no se visualiza. ¿Me explico? Entonces como que hay toda una parte también de lo masculino, sin negar, sin duda, que también hay en lo femenino, en las mujeres, digamos, que los hombres no lo están pasando bien. O sea, de hecho, los ejemplos de los privilegios del patriarcado, muchos de esos tienen que ver con un grupo de hombres, pues, no, sí, con todos los hombres.
Es como el 1%, o no sé, por darte un ejemplo.
Entonces también hay tema. Ahora, yo quisiera mencionarte que desde la búsqueda de ese actuar virtuoso, una de las cosas que planteo, al menos considerando, relacionando el tema de masculinidad, de la vulnerabilidad y de lo valiente con el estoicismo, es que los estoicos plantean que nosotros debiéramos vivir una vida en la búsqueda de la ataraxia, entre de otras cosas.
Me acuerdo que lo
hablaste
en tu
episodio.
Una vida
virtuosa y la otra, sí, la ataraxia. La ataraxia tiene que ver con una vida que esté basada en la tranquilidad, uh-huh, en la tranquilidad de conciencia y en mi buen actuar, uh-huh, de mi actuar virtuoso.
Sí.
Entonces es una brújula de toma de decisión en mi actuar, digamos, como diciendo, si estoy produciendo tranquilidad en mí y en otros. Uh-huh. Y eso tiene que ver con ir a buscar mi mejor versión disponible, que se le llama la LT. Entonces yo creo que cuando hablamos de la definición de la masculinidad y le preguntas a un hombre cómo te estáis viendo tu masculinidad, y quizás una segunda pregunta en esta espiral ascendente de conciencia de cómo, sí, que puedo ser mejores personas, sí, ese caso está siendo tu mejor versión. Mm. Y no quiere decir que lleguemos a la mejor versión, sino que ¿qué tanto estáis haciendo el bien finalmente?
Uh-huh.
Uh-huh. Y de pronto ahí es ético, porque sí, nuestro comportamiento es ético. Entonces una buena masculinidad es ética.
Mm.
Es ética en términos de que me haga bien a mí y que le haga bien a mi entorno.
Sí.
Sea cual sea mi entorno. Sí. Mis hijos, mi pareja,
Me acordé del speech que tuvo Matthew McConaughey cuando ganó el Oscar, que siempre está en búsqueda de su versión 10 años más. Justo escuchándote...
Sí, lo escuché.
¿Sí? ¿Lo escuchaste? Sí, lo escuché. Me acordé justo de eso. Adolfo, quiero que me des tips. ¿Qué debería yo hacer? ¿Cómo puedo ayudar o facilitar yo como mujer?
En particular en temas de masculinidad. No soy muy bueno para los tips, pero quizá un tip relevante sería que si te metes en conversatorio donde hayan hombres, no repliques. Esto es lo que le pasa a él. Porque en el momento que tú me replicas o no replicamos, o sea, si quieres que haya un conversatorio donde los hombres develen lo que tengan que develar, Y que como diciendo, ya, me voy a meter en esto, a ver qué pasa, voy a ir a caminar y me voy a sentar y voy a agarrar una carta y lo voy a... Cuando nosotros los hombres nos vemos atacados, sí, puede ser que haya momentos que sí, pero si generamos un espacio seguro, uh-huh, donde finalmente termino siendo atacado, pudrimos el espacio.
Uh-huh.
O sea, en otras palabras, él le pasa lo que le pasa. Uh-huh. Está bien. Uh-huh. Y podrá tener razón. Y de pronto se tiene que dar dos vueltas más de la espiral para darse cuenta de otras cosas, pero el espacio en que escuchémonos, uh-huh, escuchémonos qué nos pasa a nosotros los hombres.
Sí.
Yo en una de las preguntas que hacía en los conversatorios les preguntaba, no sé, son 12 preguntas, fue un día jueves de mujeres. ¿Qué te pasa a ti con el feminismo? Y sale lo que sale. Y yo le preguntaba algo así como, si hubieras nacido mujer, ¿quién te hubiera gustado ser? Y fue heavy, porque tenía que explicar el porqué.
Yeah.
Y wow, y salía cada cosa así como... Wow. Y tú veis que desde esa mirada los hombres obvio que valoran a las mujeres. O sea, uh-huh, como diciendo, no, esta mujer poderosísima, porque ta. ¿Cachai? Entonces, es como, escúchenlo, vean qué nos está pasando. Ese es un tips. O sea, si vais a abrir conversaciones, escúchenlo.
Sí.
Y no necesariamente hay que estar de acuerdo. Esas son las vivencias que nosotros hemos tenido.
Sí, po.
Y mira, quizá... Y ahí no me acuerdo quién lo dijo, pero hay un no sé si Marc, bueno, uno de los filósofos lo planteó así, como diciendo, uno nunca sabe las historias que tiene la otra persona.
Sí, bueno,
no lo sabemos. ¿No? Entonces, si con un actuar del otro yo le pongo ya todo un...
Etiqueta y
la
cáncer.
Etiqueta y ya pertenece a este estereotipo, lo meto en este saco. Estoy dejando de... Otro tip que te quiero dar es que voy a volver al Doc Maturana. El Doc decía que la tolerancia no es una virtud.
Mira.
No es un valor. Ya. O sea, puede ser un valor, pero él decía que la tolerancia es negación en pausa.
Tolerancia es negación en pausa.
O sea, yo te niego, pongo la pausa para negarte. Y tolera solo el que tiene poder para dejar de tolerar. Uh-huh. Tolera solo el que tiene poder para dejar de tolerar. Es decir, supongamos que tú estás en una empresa y yo soy tu jefe. Tú no le andas contando al Guati, no sé hasta cuándo tolero a mi jefe. No es así, es al revés. O sea, yo le voy a contar a él, no sé hasta cuándo tolero a esta niñita. Uh-huh. Porque yo tengo el poder para que dejar de tolerarte en términos que suceda algo. ¿Qué hay que hacer tú? Tú vas a tener que renunciar. Por decir, claro. O sea, que quiero que te cambien. Uh-huh. Sorry, estoy poniendo un ejemplo extremo. Sí, o pero podría ser también en el caso de padre e hijo. Uh-huh. O sea, ¿quién tolera aquí? Ya, ¿sabes que no te aguanto más este comportamiento, hija mía?
Sí.
Verso al revés, no.
Sí, pues.
Entonces, el tolerar tiene que ver con que tú no aceptas al otro. Uh-huh. Y de pronto cuando entramos en conversaciones desde el tolerar, es una conversación donde yo estoy cargado emocionalmente a ver qué diablo va a decir este gallo entre el momento que yo me voy a tirar aquí y lo muerto, más o menos, metafóricamente hablando.
Sí.
O queda la escoba en la conversación.
Sí.
Porque estamos en una conversación donde estoy resistiendo la posición del otro, pero me estoy aguantando. Uh-huh. Y si tú te fijas, esa es una emocionalidad que es bastante negativa.
Sí.
Porque está ahí como... ¿Cachai? Como está en el aire, que está como que se quiebra.
Sí.
La alternativa, porque puede haber una alternativa, tiene que ver con la legitimación. Y la legitimación tiene que ver entender que tú eres una persona distinta a mí. Y cuando entendemos eso, la pregunta del legitimar va menos dirigida al ser, porque yo no quiero cambiar tu ser. Uh-huh. Dado quien tú eres, uh-huh. No sé, pues tú eres un... Tú trabajáis temas de feminidad y yo trabajo temas de masculinidad. Y de repente yo te quisiera cambiar a que tú pensís como yo. No va a pasar. Y tú quisieras hacer lo mismo al revés. Tampoco va a pasar. Uh-huh. Entonces la pregunta tiene que ver con que, dado lo distinto que hacer es, busquemos un hacer conjunto. Uh-huh. Que es distinto, porque sí. En el hacer... Por ejemplo, en lo que estamos haciendo en este podcast.
Sí.
Estamos haciendo un hacer que es conjunto. No tenemos por qué estar de acuerdo tú y yo. Pero cuando ocurre eso, en el hacer pasa algo. Porque creamos algo junto a pesar... de que nuestros seres no son necesariamente similares.
Es verdad.
Y por tanto, desde ahí la emocionalidad cambia.
¿Cachai? Bacán. Y te puedo hacer ahora la pregunta, alguien, un hombre que está escuchando este podcast, ¿qué tip le darías para empezar? ¿O cuál sería tu consejo como inicial? Ven a escuchar mi podcast.
Bueno, primero. No, pero si puede, tengo para ambos podcasts.
Obvio, sí, ya que estoy acá.
Hombres valientes y vulnerables, ¿sí? Está en Spotify. Que fue un proceso que le llevó mucha vulnerabilidad incluida, o sea, meterme a hacer un podcast fue como, what?
¿Qué
ya lo estoy haciendo? Sí. Y autodidacta, porque en realidad
sí,
no tuve la fortuna de trabajar con el
Wadi. Todos necesitamos
Wadi
en la vida.
Ya, pero igual te voy a preguntar un par de cosas. Yo creo que para abrirse estos espacios, y voy a dar un tips estoico. Hay que preguntarse qué depende de ti y qué no. Hombre, qué depende de ti y qué no. Y una de las cosas que no depende de nosotros son las expectativas que otros tienen de nosotros. No depende para nada. Por tanto, si yo quiero abrirme como hombre a estos espacios, si tú te quieres abrir a estos espacios, hombre, piensa en tu propia valía. No piensa en cómo los demás te van a validar. Porque quedarnos en la deriva de cómo nos validan otros es una montaña rusa muy desagradable, porque de repente te valían bien, de repente nos valían mal, y andamos al vaivén de si dijeron cosas buenas mías o dijeron cosas malas mías. Uh-huh. Cuando vuelvo a lo que te mencioné atrás de la ataraxia y del areté, tiene que ver con que si yo sé que yo estoy haciendo mi mejor versión de mí mismo, desde mi propia virtud de hacer el bien para mí y para otro, o sea, tiene que llegar un momento en que te dé lo mismo lo que otros piensan. Uh-huh. Entonces, abrirse estos espacios tiene que ver contigo, tiene que ver con la valía de lo que tú quieras abrir. Y bueno, claro, también depende de ti encontrar los espacios para que...
Sí.
Ir a buscar estos espacios porque lo están viendo cada vez más. Yo voy a empezar a abrir otros espacios equivalentes. Pero eso yo te diría, que dejemos de pensar lo que otros piensan de nosotros y, sí. y validemos lo que nosotros mismos pensamos nosotros. Bacán. Y que estemos tranquilos y con nosotros.
Mira. Qué rico ha sido escucharte, Adolfo, y qué rico ha sido conocerte. Siento que te vi en fotos, como porque te digo como que fui compañera de tu hija.
Además, loca la cuestión, compañera de mis hijas.
Sí, yo como,
o sea, hola. Probablemente tuviste en cumpleaños.
Sí,
obviamente, que
sí.
En muchos cumpleaños te tomé fotos.
Y aquí estamos.
No, te agradezco absolutamente la invitación.
Qué bueno, me alegro. Y te quiero hacer una última pregunta antes de terminar.
Dale.
Que es una pregunta que le hago a muchos antes de terminar, que es la siguiente. Quiero que escojas una edad cuando eras chico. Y sabiendo todo lo que sabes tú hoy día, ¿qué es lo que te gustaría decirle de esa versión tuya chiquitita?
Wow.
Y si me puedes decir la edad. Preferentemente antes de los 18 años, pero...
Yo creo que los 18 probablemente.
¿Ya?
Yo andaba muy perdido lo que quería o no quería hacer. Y de pronto podría haber una invitación a... haberme escuchado más y no, o sea, valido los tiempos, los valido, pero yo empecé estudiando ingeniería civil mecánica, o sea, nada que ver, lo que mi papá quería, entonces bueno, yo digo, no defendí lo que quería, no lo defendí, y de pronto fue un espacio pragmático de saber que, no sé, podía tener pega cuando salía de la universidad, no sé, pero no me escuché. Y por tanto me pasé una buena parte de mi vida haciendo algo que no necesariamente me gustaba, pero que tampoco niego, porque sé que cuando me llegó el lado del yin, el lado de abrazar lo relacional y lo femenino, me gusta todo lo que me aportó esa
claro.
primera parte.
Claro.
Pero que me hubiera... No sé, también... De pronto el hecho de... es una trampa, ¿eh? Uh-huh. Sé que es una trampa. Porque me hubiera encantado haber empezado mucho antes haciendo lo que hago. Pero también sé que habría sido completamente distinto porque no hubiera tenido el carrete que ya tenía cuando empecé.
Uh-huh.
Así que por tanto es una trampa. El trade-off es bien raro.
Uh-huh.
Pero eso, haberme escuchado más.
Qué bacán, qué rico escucharte en eso. ¿Dónde puede la gente encontrarte? En redes.
A ver, en estoicismo tengo un Instagram que se llama Vía Estoica, ahí donde me va bastante bien. En el mundo organizacional tengo un Instagram que se llama Adolfo-Valderrama.
¿Ya?
Y ahí toco temas de liderazgo y tengo otro podcast que se llama Hombres Valientes y Vulnerables.
Super.
Así que ahí estoy.
Ya, pues, que te vayan a contactar, ojalá, después de este episodio. Te agradezco muchísimo por haberme tratado de explicar cosas que son no explicables.
Espero haber aportado.
Sí, aportaste muchísimo. Y...
Entonces me quedo chico porque quiero explicar.
Sí, no, te creo. Podemos hacer una serie de temas
encantado,
de conversación.
Encantado.
Ya, pues, entonces vayan, si ojalá tú escuchaste este episodio, querés hablar con Adolfo, por favor, vayan. Comparte este episodio con alguien que tú crees que le puede hacer falta. Déjame un comentario, qué te pareció, si lo estás viendo en YouTube o en Spotify, y nos vemos en otro episodio. Que estén muy bien. Chao, chao.
Chao, chao.
Estamos ready.